Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Perdonad por el posible ruido de fondo. Acabamos de llegar a Sevilla desde Madrid.
Me parece perfecto. Nos vale el ruido, nos vale su presencia. ¿Cuál es el nivel de preocupación de los clubes de fútbol ante la posibilidad de que no se juegue viernes y lunes? Del 1 al 10, ¿cuál es la preocupación?
Con respecto a que no se cumplan los contratos ¿sí? firmados, del 1 al 10, es un 10. Con respecto a que viernes y lunes sea objeto de debate, preocupación cero, porque los clubes siempre tenemos que estar abiertos a escuchar a todo el mundo. Lo que no se puede permitir es que contratos firmados, compromisos adquiridos y que ha pasado por todos los filtros pertinentes, pues no se cumplan, se incumplan, y eso ponga en peligro el sistema de control económico, compromisos adquiridos por los clubes, como puede pasar en el caso de que prospere, que al final pues se cambien las condiciones en las cuales se contrataron, se firmaron los 60 contratos con los distintos operadores por todo el mundo.
¿De cuánto dinero estamos hablando? De la totalidad del contrato, de una parte, es evidente que cambiaría mucho para los operadores que se jugara sábado y domingo y no viernes y lunes. ¿Estamos hablando de un montante de cuánto dinero?
Yo no voy a hablar de dinero. Yo voy a hablar de la preocupación de no cumplir con lo que se ha firmado, de no cumplir con una estrategia de negocio que se planteó y que ha hecho que los clubes pues estemos saneados, como creo que he explicado en mi intervención, en la que he querido hacer notar lo que significa para los clubes, lo que ha significado para el sector fútbol ese Real Decreto del año 2015, que cambió pues la historia de la mayoría de los clubes de la Liga de Primera y Segunda División. Y a partir de ahí, pues una vez que entendamos que tenemos que cumplir lo firmado, empecemos a debatir sobre modelos de negocio, sobre aficionados, sobre escuchar a los aficionados. Es importante escuchar a los aficionados, por supuesto. Ya, de hecho, una de las modificaciones planteadas, porque no hay ningún presidente que yo conozca en primera y segunda división que quiera jugar un lunes, no lo hay. Pero el sacrificio de jugar un lunes, que ya, como decía, se va a repartir, tampoco era justo que hubiera equipos en los que se cebaran los partidos de los lunes, con máximo 2 partidos en primera división y máximo 3 partidos en segunda división, pues que ese sacrificio que hacemos y que hacen nuestros aficionados quede compensado con abonos más baratos, con en definitiva tener clubes más saneados y que la mejor liga del mundo se convierta en precisamente en eso, en la mejor liga del mundo.
Lo ha explicado, yo creo que perfectamente, incluso con este asunto, nos dijo Tebas, en primera 2 partidos viernes y lunes en casa para cada equipo, y ha dicho usted ahora 3 en segunda para que
máximo,
cada equipo. Quiero hacer un
máximo.
Sí, quiero hacer una rectificación. Sí. Agradezco a quien me lo ha contado, que es una persona de la liga, que el Real Madrid sí ha acudido a la reunión,
no ha posado
en la foto. El Real Madrid sí ha estado en la reunión, o sea, han sido 42 los equipos, la totalidad de los equipos. ¿Usted qué cree que, por dónde se va a solucionar esto antes? ¿Por la vía del juez el día 7 de agosto o el Consejo Superior de Deportes cree que va a decir, no, hay que respetar los contratos, se juega viernes y lunes?
Sí, yo creo que desgraciadamente estamos abocados a esperar la resolución del juez del día 7, o parece que eso ese va a ser el siguiente paso. Lo que yo creo es que al día siguiente hay que volver a sentarse, sin duda ninguna. Hay que volver a sentarse y en pos de conseguir el que al final haya un consenso entre todas las partes, pues este espectáculo que estamos dando termine y que lo volvamos. Los que llevan muchos años en esto sabemos que ha habido muchas marejadas durante estos años que al final se han solucionado. Lo que pasa es que en el momento de la marejada no te acuerdas del momento de la solución. Y que al final consigamos la paz que entre todos hemos conseguido para, como me repito en ello, conseguir un sector tan saneado como tenemos ahora.
Presidente, no le tengo más que estoy oyendo cómo llega de la estación del AVE arrastrando como todo el mundo la maleta, que lo ha dicho usted, y si estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho en su exposición hoy esta tarde en la Liga, no sé si la palabra utilizaría esa, pero es cierto que, y se lo dejé yo el otro día, Javier Tebas, que yo creo que el envoltorio de la Liga, lo que se ve de la Liga, ha cambiado muchísimo, que la Liga ha mejorado mucho. Luego cada uno, como dice usted, a los aficionados no les gusta jugar los lunes ni los viernes, a lo mejor les gusta jugar el sábado a las 6 de la tarde o a las 8. Pero es cierto que ha cambiado mucho la Liga, que la Liga ha hecho cosas muy importantes. Y que antes, la Liga, ha dicho usted, era un cachondeo y la gente debía mucho dinero y eso ahora no pasa.
Pues efectivamente, de cada crisis tenemos que sacar un aprendizaje y yo insisto, hay que cumplir los contratos, tenemos que seguir haciendo crecer la Liga entre todos, tenemos que escuchar a los aficionados. No, nosotros en la Liga lo hablamos todos. A Javier Tebas le decimos lo que creemos que hace bien y lo que creemos que hace mal. Esto no es un conflicto Javier Tebas Rubiales, esto es un conflicto entre la Liga y la Federación. Y a Javier Tebas muchas veces se le dice, con respecto al tema de los aficionados, tenemos que cambiar muchas veces la estrategia, tenemos que escucharlos más, por supuesto. Ya con el tema del cambio de los lunes es importante que se le haya escuchado y hay que escucharlo más veces. Hay que solucionar el tema de meter el mismo saco a los ultras y a los violentos. No por ser ultra ser violento, no por ser ultra ser violento. El ultra es el alma de los estadios y muchas veces parece que los metemos a todos en el mismo saco. Hay que escuchar a la gente, pero sin dejar de hacer crecer la Liga, sin dar pasos atrás y, como he dicho, convirtiendo nuestro producto, nuestro amor, nuestra pasión, es la mejor del mundo.
Muy bien, presidente. Déjeme ahí un corte para mi compañero Rubén López de COPE Cádiz. ¿Cómo va el Trofeo Carranza femenino, que ha organizado este año con una idea, una iniciativa muy inteligente y muy con los nuevos tiempos? ¿Cómo va?
Va muy bien. Ya, bueno, está cerrado el cartel, que se presenta, por cierto, el viernes. Y, bueno, pues la verdad es que deseoso de empezar y creyendo que hemos revitalizado el torneo, lo hemos incluso dignificado y además en un homenaje a ese fútbol que bueno, cada día más atractivo en todos los sentidos, cada día creando más expectación y con más aficionados.
Betis, Atlético de Madrid, Tottenham y Tacón, que es el próximo equipo que va a ser el Real Madrid. Enhorabuena y felicidades por la iniciativa. ¿Quieres algo, Ángel?
No, 12 y 14 de agosto, 12 y 14, es el Carranza, ¿no?, femenino, y hay que recordar 12, quién es...
12,
quién...
13 y 14.
Eso es, del 12 al 14, y hay que recordar quién es la pregonera.
Mónica Marchante.
Mónica Marchante.
Mónica Marchante, efectivamente.
Presidente, le agradezco mucho la atención llegando ahí a Sevilla. Yo creo que lo ha explicado bastante bien la postura de los clubes. Vamos a ver el día 7 de agosto, que es el día decisivo, porque si decide el juez que no se juega el viernes y el lunes, yo creo que hay un lío, importante, casi más que el otro. Yo sé que al aficionado le gustaría que dijera el juez, a la mayoría le gustaría, que solo se juegue sábado y domingo, pero si no se juega el viernes y el lunes, yo creo que va a haber un lío importante, pero lo iremos hablando. Le agradezco mucho, señor Vizcaíno, presidente, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias.